Columna de Ayurveda de la doctora Pilar de Prado.
Hola Pilar, ¿cómo estás?
Hola Malena, ¿cómo andás?
Muy bien.
¿Cuánto tiempo?
Bien, muy bien, sí, hace bastante. Bueno, estuviste con mucha cosa, con este seminario, encuentro, que realmente estaría bueno conocer tu experiencia, ¿no?
Congreso, casi
congreso.
Que podemos llamar, y festejo, ¿no?
Sí.
Que recién ahora nos estamos recuperando como para volver a contar qué pasó.
Sí, congreso de Ayurveda.
Fue un congreso en el marco de la celebración del Día Internacional de la Medicina Ayurvédica.
Bien.
Eso fue el 2 de noviembre, o sea que es casi un mes ya a esta altura que pasó desde ese momento. Y bueno, la idea un poquito de hoy era compartir qué fue lo que vivimos ahí, qué fue lo que pasó. Primero que nada, la convocatoria gigante que hubo más de casi 2.000 personas inscritas, y bueno, casi todos los inscritos participaron, y creo que en el mismo día se fueron inscribiendo algunas personas más, o sea que realmente los dos salones de charlas, había uno de conferencias médicas y un salón de talleres, estuvieron llenos todo el día, full, la gente súper entusiasmada, haciendo preguntas, participando, sacando apuntes. Nos llamó mucho la atención, se duplicó, triplicó con respecto al año pasado. De hecho, ya estamos pensando para el año que viene, tenemos que alquilar un salón más grande porque estaba todo el tiempo lleno y gente afuera.
Qué bueno.
Que no pudo decir. Lo que sí es interesante que los que no pudieron ir o los que quedaron afuera en alguna charla, si entran por YouTube a AUMA, Asociación Ayurvédica, Medicina Ayurvédica, Asociación Uruguaya, perdón, de Medicina Ayurvédica, están todos los videos y los talleres grabados.
Excelente.
Entonces, los pueden volver a ver.
Bien.
Entonces, eso primero para compartir. La gente que llevó comida se quedó sin comida al mediodía, vendió kilos de preparados ayurvédicos súper ricos. Kichadi, que es un preparado clásico de la Ayurveda, el alimento madre, decimos, que es un guisadito. Y bueno, fue todo tipo de especias, y de churnas, y de infusiones. Estuvo la gente del ghee, de Alagni ghee, vendiendo también.
Sí, capaz contar un poquito, ¿no? El kichari es más que nada lentejas con ghee, ¿no?
El kichari, o kichari como dicen en India, que lo dicen más apretadito, es como cuando llevo la comida madre o la receta madre, es la receta que se usa para todos los que son procesos de depuración. Entonces es una receta que no tiene gluten, no tiene sustancias proinflamatorias, es muy fácil de digerir y es muy fácil de eliminar también. Y nutre y nos llena, nos da saciedad, que eso es importante porque si no es difícil de sostener. Entonces todo lo que son procesos de desintoxicación más profunda en la Ayurveda, esta es la receta base, que se va preparando más diluida, digamos más aguada o menos aguada en función de la etapa del proceso de desintoxicación. Y también, más allá de que Kichadi nace en como acompañando procesos de purificación, la usamos muchas veces en la vida cotidiana como caballito de batalla, porque sabemos que es una preparación que tiene, mira, un cereal integral, una legumbre fácil de digerir, como puertos mungo o lentejas peladas muchas veces, y vegetales no solanáceas y no ácidos, que son como muy, nosotros decimos muy sádvicos, son muy neutros para el cuerpo y para la mente, o sea, que nuestro fuego digestivo, nuestro Agni, lo puede digerir rápido y que toda la energía del cuerpo va a ir hacia el proceso de sanación o para bajar la inflamación o para eliminar toxinas acumuladas.
¿Ya? ¿Cuáles serían ese tipo de vegetales?
Mira, los que se usa generalmente, se trata de usar de estación, pero la calabaza va muy bien, los zapallitos va muy bien, los zucchinis va muy bien, la zanahoria va muy bien, te diría que más o menos por ahí, a veces le agregamos algún nabo, pero no mucho más, porque en realidad, después por ejemplo los tomates no van porque son muy ácidos.
¿Boniato?
El boniato es muy dulce, un poco más pesado, la papa genera mucho gas, entonces tampoco la ponemos. La espinaca dije que es muy ácida también, junto con el tomate, la berenjena también es súper ácida y genera a veces, muchas veces, cuadros como de inflamación. Si son las que tienen mucha histamina también las sacamos, ahí berenjena, tomate y espinaca tienen mucha histamina. Entonces nos quedamos con las que uno les da, salvo la papa y el boniato, que no la ponemos tampoco, porque el boniato puede elevar un poco el índice glicémico, y la papa, al generar muchos gases, puede dificultar los procesos de digestión, ¿tá? El resto es como que darle como en un bebé, más o menos. Uh-huh. Entonces, bueno, se vendió y tuvo la gente de Taste of India, que hizo una olla gigante de quicha y se fue todo. Y es rico, aparte, que es Ay, importante sí, porque tiene muchas especias, ¿no?
Uh-huh. Y el ghee es importante también aclarar para los
sí,
que no saben.
Después estuvo la gente de Agni Ghee vendiendo ghee. Ellos preparan, elaboran ghee con diferentes medicinas o ghee medicados. El ghee es una manteca clarificada, ¿tá? Es una forma de sacar de un producto que es un poco más difícil de digerir, como la manteca, que tiene caseína y lactosa, que son dos sustancias que pueden ser proinflamatorias. O sea, el ghee se cocina de tal forma que se le saca las grasas saturadas, se le saca la caseína y se le saca la lactosa. Entonces queda un aceite graso súper, súper, súper puro, ¿tá? Con mucha vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, ¿tá? Que tiene varias propiedades. Una es que es muy reparador de la mucosa gastrointestinal, para úlceras, gastritis, reflujos, esofagitis, es maravilloso. ¿Tá? Es un laxante suave, o sea que para el estreñimiento nos puede servir también. Y se usa mucho como vehículo de plantas medicinales porque se dice que solamente la leche materna y el ghee son capaces de llegar en 24 horas al tejido más profundo de nuestro cuerpo.
Wow.
Entonces, muchas plantas sí, medicinales no las damos en leche materna porque no sería la
claro. idea,
pero sí las usamos, las damos con ghee para que se absorban bien y para que los pasos de desintoxicación, por ejemplo, a nivel del hígado, no atrapen la planta medicinal y la vuelvan a eliminar. Entonces no llega al lugar donde nosotros queremos que llegue, ¿no?
Claro.
Por eso el ghee es un producto tan, tan conocido y usado en medicina ayurvédica.
Y cuando hablas de plantas medicinales, bueno, cualquier planta que te indiquen para alguna afección.
Sí, ahí está toda la parte de fitomedicina, ayurvédica idealmente. A veces no tenemos plantas ayurvédicas acá y usamos plantas medicinales de Occidente. Ahí estuvo el doctor Jorge Alonso, que fue una muy, muy linda charla, en donde él cuenta algunas bases importantes de lo que es fitomedicina, porque no es comprar un yuyo en la calle y hacerte un té, ¿tá? La fitomedicina habla del uso de plantas medicinales, pero está estandarizado el principio activo, está cuantificado, ¿tá? Sabemos cómo dar ese componente para que llegue realmente a nosotros queremos que llegue, y también es importante el momento de recolección de la planta y la forma de preparación, si es una cápsula de cápsula, pueden ser infusiones, pueden ser decocciones si son plantas más duras, pueden ser tinturas madres, pueden ser extractos fluidos, ¿tá? Pueden ser extractos secos. Los extractos secos hoy por hoy se pueden concentrar, se pueden secar simplemente o se pueden concentrar 5-1, 10-1, 25-1, o sea que el nivel de concentración del principio activo es mucho mayor. Uh-huh. Entonces, la fitomedicina, la diferencia que tiene es que sabemos cuándo recogemos la planta, cómo hay que recogerla, cuál es el principio activo, ¿tá? Y cuánto estamos dando ese principio activo y cuánto tenemos que dar para sanar una patología o ayudar a sanar una patología. Entonces, está mucho más pautado y mucho más reglado. Entonces, ahí Jorge Alonso nos fue explicando y después nos trajo una correlación entre plantas de Oriente y Occidente, y nos habló de algunas plantas de Occidente, que son como muy conocidas, como la trifala, la ashwagandha, el shatavari, el guduchi, el brahmi, la bacopa monieri, que son grandes, grandes, grandes caballitos de batalla que tenemos para mejorar la salud de la población.
Y que funcionan bien acá, a pesar de que vienen de allá, digamos.
Sí, sí, funcionan súper bien. Es que en realidad hay que olvidarnos de eso de que si le funciona a los indios no nos va a funcionar a nosotros. No, si le funciona a un indio, nos va a funcionar a nosotros. El tema es que si uno sigue la lógica de la naturaleza, ¿tá? Está bueno usar las plantas que crecen cerca de tu casa o que crecen en tu país o en tu región. Ni siquiera tiene que ser tan cerca, en la región, en toda Latinoamérica, ¿no?
Claro.
Pero si nosotros no tenemos el conocimiento y no tenemos la forma de acceso, pero sí tenemos el conocimiento milenario de plantas ayurvédicas que tienen 2.000, 3.000, 4.000 años de investigación, que muchas veces acá en Occidente mucho ese conocimiento se perdió, allá en Ayurveda quedó guardado el conocimiento, se pudo como preservar de las invasiones inglesas, de grandes quemadas de libros que se hicieron durante muchos años, pero se preservó. Entonces, bueno, también está bueno usar esa evidencia y esa experiencia tan antigua que tenemos desde la Ayurveda, ¿no?
Buenísimo. Bueno, esa charla está entonces ahí en YouTube, está, en la página de AUMA, que es Asociación Uruguaya de la Medicina Ayurvédica.
Sí.
Ay, me imagino que tenés más cosas, pero ya tenemos que ir cerrando.
Tranquila. Métanse a YouTube y pueden ver uno por uno las charlas y los talleres para revivirlos y estudiarlos cuantas veces quieran. Para que vean qué maravilloso conocimiento se compartió. Fueron todos súper generosos realmente, súper abiertos. Y bueno, vale la pena.
Vale la pena mirarlos, porque es otra visión tan en la mano, ¿no? O sea, esto de tener tan presente los elementos es algo muy cercano, muy cotidiano. Y totalmente, es una manera de ver las cosas diferente.
Muy lógico.
Muy lógico, y bueno, que lo podemos aplicar perfectamente. Entonces, acercarse un poco a ver las distintas los distintos rubros que hay dentro de la Ayurveda también es muy interesante.
Claro, claro. Y después uno elige dónde profundizar si quiere seguir estudiando, ¿no?
Excelente. Pilar, muchísimas gracias.
Gracias, Mariana, por llamarme, como siempre.
Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Nosotros ya nos vamos yendo porque son casi las 12. Bueno, que tengan un muy lindo fin de semana. Muchas gracias, Henry Flores, Rosana Ramos. Llega ahora, en minutitos nomás, Luis Fernando Iglesias con sus historias de música. Que pasen muy bien. Chao.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.